Je préfère, si ça fait partie de la question, c'est-à-dire pourquoi m'être occupé de Kant? Il n'y a rien de commun entre Kant et Spinoza.
Accommodate tranquillo vos, eh?
Sí, no, ya veo que hay baldes que aceptan agua, digo, estamos en problema.
Estamos en problema, estamos en un momento donde el apuntalamiento 24... técnico del mundo dejó de apuntalarnos.
Y viste, eso es lo que tiene la técnica, que te traiciona. Porque no siempre funciona. Yo tengo un celular ahora nuevo. Y de repente me pone, no tiene señal. Digo, ¿por qué no tengo señal si antes tenía?
En bueno, este mundo de hoy, no tener señal.
Y no tener señal es como estar, viste, estás afuera, estás dentro del baño. Viste, el baño es el único lugar íntimo que uno tiene en la casa.
¿Solo ahí se puede estar?
Bueno, solo ahí se puede leer poesía.
Yo estoy leyendo a Padura en el baño.
Sí, no, yo leí todo Borges en el baño.
Mira.
Sí, porque la poesía es justa. Porque vos decís, leo un poema, ok. No, me clavo dos ahora. Porque viste que... los tiempos son...
Sí, no entremos en detalles.
No, pero... son escatológicos, pero sí, para leer poesía es extraordinario. Y la poesía es lo más íntimo que uno puede hacer en la lectura.
Es buena la historieta también para el baño.
Buenísima es la historieta, sí, es muy buena. Pero vos sabés que yo no soy lector de historietas.
¿No lees ninguna?
No, nunca leí, nunca tuve la costumbre. Estaba Patorucito cuando yo era chico y había una llamada Piturro, que esa me encantaba porque era una historieta chilena de un personaje que era así como un... viste, un aventurado sexual todo el tiempo. Entonces estaba el nacimiento de Piturro y cuando ve la teta de la madre se vuelve re loco el chabón y qué sé yo. Entonces...
¿Mira Piturro?
Sí, Piturro era. Sí, a un pibe del barrio le habíamos puesto a Piturro por esas razones.
Había unos de tu época que en un momento se reeditaron en la mía, porque somos épocas distintas,
Roberto
Varela.
Sí, no hay problema.
Que era Fulmine.
Sí.
Toda esa saga Cicuta, unos personajes rarísimos.
Muy raro, sí. Fulmine es es una tradición en la historia argentina, el Fulmine. Hay una película de Pepe Arias que se llama Fulmine, que es un tipo mufa que todo el mundo le espanta, y te hablo de la década del 30, fines del 30, 38, 39 debe ser.
Divito era, ¿no? Avivato, esos
personajes. Avivato, sí. Y tiene la desgracia de, digamos, todo el mundo le huye, porque cada vez que lo ven pasa algo, y efectivamente pasa algo, se cae la pintura, qué sé yo, viste, una lata de pintura, una escalera, y compra un billete de lotería, y gana la lotería, pero ¿qué le pasa? Pierde el billete.
No.
Y sí, bueno, viste, es así. Pues si no, no hay película, digamos. No hay redención en esa película. El tipo pierde el billete y es un fracasado. Ahora, hay una cosa que está mal en esa película. Porque los mufas, suponete que uno cree en los mufas. Viste que no se nombran, que vos contás anécdotas de mufas y decís, por ejemplo, Robert Mitchum.
Sí, La Lluviosa.
La Lluviosa. Entonces, no los nombras. Ahora... el mufa no tiene él en sí mismo mala onda para sí mismo, ¿entendés? Es decir, más o menos el mundo le anda.
Si no, morirían.
Y si no, moriría o tendría accidentes todo el tiempo, o qué sé yo, le caería un rayo. Pero, entonces, ¿qué hay que hacer? Eso me decía un amigo que entendía mucho de este tema, era muy supersticioso, y me decía, al mufa hay que pegarse. Si vos conoces un mufa, te tenés que pegar al mufa. Entonces, agarrás como la energía de él, y entonces no te pasa nada.
Como una protección.
Es una protección, claro, porque la desgracia es solamente para los externos.
¿De dónde cuernos vendrá, no? Todo el tema de declarar mufa a una persona, una situación. Te cagan la vida. Imagínate que de repente yo digo, Varela es mufa.
No, es tremendo, tremendo, es tremendo. Yo ni me imagino lo que debe ser para alguien ser considerado mufa. Debe ser una cosa espantosa. Bueno, las bandas musicales tenían muchos mufas. Sí. Por ejemplo, los Náuticos, que eran los náufragos. Y Quique Villalonga, que era Quique Villanueva, ¿viste? Tipos a los que se lo consideraba mufa, bueno, La Lluviosa o Banana. Hay una serie de tipos que son que traen mala suerte, dicen.
Sí.
Y Pugliese, la palabra Pugliese, si vos vas a los pianos de muchos rockeros, abajo tiene escrita la palabra Pugliese. Y muchos de los... yo tengo, de hecho, llevo una estampita conmigo.
Sí, la estampita del Santo de los Músicos.
Del Santo de los Músicos. Y una estampita anti-mufa es, que me regaló la sobrina de Pugliese. Una sobrina de Pugliese me regaló esa estampita y desde entonces la llevo siempre encima.
¿De dónde habrá venido también esa buena suerte de Pugliese, no? El clavel rojo que significaba que estaba preso.
Andás a ver, ¿viste? Porque además era un tipo... Pugliese era un tipo con un aspecto anónimo. No era como Troilo, que es una presencia, ¿viste? Arriba en el escenario. Ahora, Pugliese transformó su anonimato en una presencia. Porque vos lo ves a Pugliese en el Banco Nación como cajero y daba.
Sí.
Ahora, lo ves a Troilo en el Banco Nación, no da, digamos. O te da otra cosa. O no sé, o lo ves a Astor Piazzolla, ¿viste? Son presencias que... digamos, que tienen un tipo de violencia de imagen. Es decir, que no pasan desapercibidos, uh-huh. No pasan desapercibidos. Hay tipos que no pasan desapercibidos, que incluso hasta meten miedo con su aspecto.
Sí, pero ¿de dónde viene, por ejemplo, la buena suerte de la iglesia? ¿Sabés cómo se armó esa fábula?
No, no tengo idea. No tengo idea, yo sospecho que nadie debe saber. Porque, y el que sabe la inventa. Es decir, dice, no, porque al maestro Osvaldo le pasaba tal cosa y tal otra, y qué sé yo. Se me ocurre que no, porque además la vida de Pugliese tampoco fue muy agraciada en un punto, porque, bueno, la pasó mal, estuvo preso varias veces, y después Perón le pidió perdón.
Mira.
Sí, eso me contaba Guillermito Fernández en un almuerzo que hizo Perón con los tangueros, y a él le tocó sentarse al lado de Perón, y enfrente de Isabel y enfrente de el brujo, uh-huh. De López Rega. Y Pugliese estaba ahí, y entonces Perón le dijo, le pido mil disculpas por todos los males que le hice pasar y qué sé yo, y Pugliese, que era un caballero extraordinario, le dijo, por favor, no hace falta.
Hay un abogado que era muy amigo de Pugliese, no me sale el apellido, era Natalio de nombre, un tipo que sabe mucho de tango y que anda muy metido en el mundo del tango y demás. El tipo alguna vez me contó que él presenció una buena suerte de Pugliese, como una especie de cosa que hizo, una brujería, en un lugar que estaba cortada la luz y que él se puso a tocar el piano y que apenas empezó a tocar la yumba volvió la luz.
Ah, mirá vos. Bueno, Pugliese tiene una cosa que es, a mí hay una cosa, por ejemplo, la yumba, ¿no?, que vos lo nombraste. La yumba es un tango, es el nombre de un tango. Y ese tango tiene una característica particular que es que tiene un arrastre, lo que se llama una síncopa, yumba. Yumba, y un tipo de acentuación particular, que eso estaba escrito en la partitura, pero digamos, no se toca todo el tiempo, ni siquiera la yumba se toca todo el tiempo, ese ritmo, que es como un ritmo de ferrocarril, para mí muy rockero. Por eso, si vos escuchás la Fernández Fierro de la primera época, que del 2001-2002, cuando estaba Peralta, ellos tienen armonizaciones de Piazzolla, pero sobre sostenidas en la potencia del ritmo de Pugliese. Uh-huh. Entonces, ese ritmo, cuando vos escuchás tango contemporáneo y sentís que es como una suerte de, viste, de heavy metal, es porque está sonando yumba. Y la yumba apareció medio como en el encuentro entre los músicos que en algún momento empezaban a tocar esa síncopa, que tocaban esa síncopa porque estaba marcada la partitura, y ellos mismos decían yumba, yumba, y ahí quedó el nombre, lo cual indica que las creaciones colectivas pueden tener esa potencia y que son además azarosas. Porque ¿por qué ocurre? ¿Por qué en algún momento alguien llama yumba? Porque es cacofónicamente similar al sonido, pero que queda establecido como una suerte de marca que hace que Pugliese tenga una identidad tan afirmada, digamos, en su obra. A mí, vos sabés que yo tengo un tío mío con el que iba a ver tango, un tío que yo quería mucho, lo adoraba, que tuvo, él tenía taller mecánico, y yo me fui a laburar con él, un año y medio, dos, talleres de electricidad del automóvil, no hacía mecánica, fierros no, tren delantero no, burro de arranque, alternador, luces, todas esas cosas. Y entonces, yo lo quería entrañablemente, comíamos asado todos los sábados, era una buena cosa, yo tenía 18, 19 años en ese momento, y nos íbamos a escuchar tango, juntos, él me pasó a buscar, nos íbamos a escuchar tango, bueno. Y él era fanático de Troilo, pero fanático de Troilo. Escuchaba los programas dedicados a Troilo. ¿Viste? Hay una radio del taller mecánico que es una radio
inubicable.
Inubicable, muy bien. Es inubicable esa radio. Y además no tiene volumen, tiene siempre el mismo volumen. Es decir, nunca ni se sube ni se baja. De hecho, la radio de mi tío estaba alta, es decir, había que subirse a una escalera. Cuando él encendía la luz, la llave de luz de todo el taller, se encendía automáticamente la radio y siempre quedaba en el mismo dial. AM, por supuesto, y escuchaba tango en las audiciones que había. Y bueno, se enferma, le da un patatú en el cerebro, qué sé yo, es un ACV, lo voy a ver, todo, está saliendo, me dicen, no, ya mañana sale terapia intensiva, todo eso. Y bueno, vuelve a terapia intensiva, voy, me dicen otra vez que está mejor, porque parece que dieron con el medicamento, no sé qué, y lo voy a ver. Yo me tenía que ir a Brasil, y como no estaba grave, decidí irme. Y entonces lo voy a ver, le digo, mirá, me voy a Brasil, que él estaba con los ojos cerrados. Entonces, lo agito, le digo, despertate, loco, le digo un par de insultos, viste, despertate, que me tenés que ver, que me voy a Brasil, que yo te voy a traer unas cosas, que te van a encantar, no sé qué. Y entonces despierta, y con los ojos con la muerte, porque yo en ese momento no sabía, después me enteré de eso, tenía la muerte clavada color negro en los ojos. Y yo le vi los ojos en ese momento, porque él miró muy fijamente, se le incorporó un poco el cuerpo, y me mira fijamente, Y yo pensaba que me iba a decir alguna cosa, andar buen viaje, qué sé yo. Y lo sabes que me dijo, no te dejes engañar por Pugliese. Eso me dijo.
¿Por qué la rivalidad de Troilo Pugliese?
Porque Troilo es romántico. Troilo es un tango que es llevadero. Y el gordo Troilo era un tipo de arrastre. Era un tipo que tenía una intención temporal siempre desplazada. ¿Viste? Son tipos de existencia. Es decir, que parecen que no van a llegar y llegan. Mm. De eso es, ¿viste? Es decir, vos tenés un compás de cuatro, ¿no? Cuatro, negra. U ocho, semicorcheas, pa, 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 pa. Entonces, ese compás te da un límite para tu entrada, ¿entendés? Entonces vos podés correrlo un poco, ¿cuánto? No mucho. Es decir, no podés irte del compás e ir al compás siguiente. Algunos lo hacen, pero no queda tan bien. Entonces el gordo esperaba el límite del compás y ahí ponía la nota.
Lo cual demuestra que el modo occidental de contar la música no termina de ser del todo cierto, ¿no? Que no se puede cuantificar tan claramente dónde entra una nota, no, y otra. Hay espacio entre lo que uno podría decir las semicorcheas del compás, ¿no?
¿Sabes cómo se llama eso en el tango? Roña.
Ajá.
La roña, la grela del tango.
Lo que suena entre nota y nota, ¿no?
Lo que vos podés, digamos, los desplazamientos que vos le podés hacer a la música, que cuando vos escuchabas antes una orquesta de japoneses, tocaban a tiempo, ¿entendés? Era un embole, era como una marcha.
Máquina. Pa, pa,
pa, pa, claro, un embole. ¿Qué hace el tanguero? Digamos, frente a ese ritmo, el desplazamiento le da un poco de nostalgia, le da un poco de incertidumbre. Decís, wow, ¿me entendés? Porque parece que no llega y entra. Es como el tipo que se sube al colectivo en movimiento o al tren en movimiento.
Sí, alguna vez te conté de ese bandoneonista contemporáneo que me gusta mucho, que es un gran amigo, que es Martín Sued, que lleva las melodías y los tiempos de las notas y demás. Cuando toca solo, sobre todo, eso se nota muchísimo. Sí. Que logra una cosa que vos decís, cuando no me da más el cuerpo y el cerebro, a vos te queda...
Le queda un resto.
Un resto, sí. Más, ¿viste? Un resto más para completar una idea inesperada y que, sin embargo, está dentro tuyo también.
Porque el bandoneón tiene una cosa, mirá. Bandoneón y violín. Hay un tema de Astor Piazzolla, un día lo voy a traer y vamos a hablar de Deleuze con ese tema. Se llama Bruno y Sara. Toca, es bandoneón y violín. Los dos en instrumentos orgánicos, hablando de la técnica. Dice Manford, la máquina es una instancia no orgánica para la extensión del orgánico. ¿Está bien? Entonces, el celular te es a la mano. Es decir, los dedos de los pibes, cuando teclean en su celular, son dedos que son relativos al acontecer de... Es decir, el celular es un elemento orgánico para ese pibe, no es no orgánico, ¿entendés? Como lo es para mí, que tengo que andar midiendo con los dedos. Que
eso es la generación post-alfabética.
Tal cual, la generación post. Pasa lo mismo con los instrumentos. Si vos, por ejemplo, el violín, ¿qué es el violín? El violín es la extensión vertical de las cuerdas vocales. ¿Entendés? Un violinista, hablaba el otro día con una violinista en el programa de radio, me dice, yo no puedo hablar cuando toco. No puedes estar tocando y hablando con alguien. Es como si las cuerdas vocales las tuvieran uso. Y efectivamente las tienen uso, porque las está tocando. Y me decía, y el arco es el aire. Cuando yo le decía esta idea, le digo, porque por eso se apoya donde se apoya, ¿viste? Se apoya acá en el costado, como cerca de las cuerdas vocales, para que se extienda. No sé cuántas son las cuerdas vocales, creo que son dos, pero ponle que sean cuatro, como las cuerdas del violín deberían ser cuatro. Y si son dos, faltan dos, que no sabemos dónde quedaron. Son verticales, es decir, es una distancia perpendicular al cuerpo, cuando las cuerdas vocales son paralelas al cuerpo. El bandoneón es también orgánico y es pulmonar. Es decir, el tipo que toca el bandoneón, por eso es tan difícil cantar tocando el bandoneón, porque vos respirás con el bandoneón. Es decir, cuando vos estás abriendo el bandoneón, y tenés que tocar una escala que no crees que no terminas porque te quedás sin aire y no podés cerrar porque es diferente el teclado y entonces y tiene otros sonidos, más quilombo, te empieza a faltar el aire a vos. Y cuando llegaste, respirás y cerrás el bandoneón y es como tomar aire y nuevamente volver a tocarlo. Entonces, eso es lo que tiene de extraordinario. Por eso la relación entre el bandoneón y el violín es siempre compleja, porque es una relación entre el aire, que es lo que hace sonar las cuerdas, y los pulmones, ¿viste? Que hace sonar las cuerdas vocales, y los pulmones, que son aquellas que los alimentan.
Ahora, todo esto empezó con la grela, digamos, en el modo de hacer, bueno, compás y melodía de Troilo.
Entonces,
¿no?
¿Qué ocurre? Digamos, la grela es justamente la incorporación del pulmón al tango, la incorporación de la cuerda vocal al tango. Cuando un violinista, yo recomiendo poner, por ejemplo, Adiós Nonino en YouTube, Piazzolla Utrecht. Es un recital que da Piazzolla en Utrecht, que no sé dónde queda Utrecht.
No sé,
bueno,
en
no sé. No, debe, sí, puede ser, sí, no sé, o en Suecia, bueno, y ahí está Sol Espaz y toca el área de violín de Piazzolla, de Adiós Nonino, y vos ves ahí, realmente no ves un violín, no ves un tipo tocando, ves un tipo siendo, viste, un montón de notas, que tiene una afectividad, yo cada vez que lo pongo lloro, y lo pongo una vez por año porque lo subo al curso de tango, ese, digamos, tiene ahí una dimensión orgánica la música, el instrumento que parece de madera, por eso los instrumentos de madera son tan nobles, porque yo creo que en algún momento nosotros tuvimos una parte de madera.
Mira.
Claro, viste que los dientes se hacían de madera cuando no había dientes postizos de plástico, se hacían de cerámica, creo que son, se hacían de madera, y yo creo que es como un retorno. Yo tenía un primo, un amigo, que comía la madera de las patas de las sillas cuando era chiquito, y lo llevaron al médico porque era anormal, ¿viste?
Le gustaba eso,
parecía un perro, y el médico dice, no, le falta tal cosa que tiene la madera, y le dieron, un médico piola evidentemente, porque en ese momento lo podrían haber llevado a un psiquiátrico, y le dieron como una vitamina y dejó de comer madera porque tenía esa vitamina, lo cual quiere decir que en algún momento nosotros algo que ver con la madera tuvimos, no con el aglomerado que es como el plástico, ¿viste? No hablemos de eso.
Es la salchicha de la madera.
Totalmente, es salchicha de madera. O sea, qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces los instrumentos de madera tienen eso, ¿viste? Y el bandoneón tiene madera y tiene zinc. Y todo eso está puesto siempre adentro de los pulmones. Por eso Troilo tocaba como tocaba, porque era un gordo con pulmones, y Piazzolla tocaba como tocaba porque era un flaco alto, y te diría pendenciero, con pulmones de boxeador. Por eso toca parado, porque no se aguanta.
Mm. ¿Y la diferencia ahí con Pugliese, por esa rivalidad?
Porque, bueno, Pugliese es más rítmico. Pugliese es del piano. El piano es un instrumento raro, ya sabemos. Porque el piano es una mano que golpea un martillo y un martillo que golpea la cuerda. Entonces es un instrumento muy mediado. Por eso tiene la dificultad que tiene, y por eso tiene la armonización que tiene, por otra parte.
El otro día me contaba un amigo que da clases de música para chicos y me decía, yo al toque lo siento en el teclado porque suena indefectiblemente, ¿viste? El teclado,
sí,
o el piano.
Sí,
vos le das una guitarra a un pibe, un bandoneón,
no saca un sonido.
Se frustra, la mamá se enoja porque no aprendió nada.
Sí.
En cambio el piano, ¿viste? Enseguida, como una melodía, se puede dibujar fácilmente y suena solo, ¿no?
Sí, por eso yo siempre recomiendo, que fue lo que hice con mi hijo, pobre, porque él quería tocar la flauta traversa. Le dije, no, acá se estudia instrumentos armónicos. Que tenía 4 o 5 años, pobrecito. Digo, vos tenés que estudiar un instrumento armónico. Es decir, tenés que componer la música como en una totalidad y después elegís un instrumento.
Pobre Pablito, ese pibe que están viendo caminar ahora en alguna calle así medio cabizbajo.
Y diciendo, ¿por qué un instrumento armónico? No, al final él estudió el piano, después tocó la flauta, toca cualquier instrumento, el charango y eso. Pero en el caso del piano, el piano tiene una... El piano es interesante porque el piano pareciera ser un instrumento a la vista, pero tiene un erotismo que hay que saber encontrar. Si vos la escuchás a Marta Argerich, tiene un erotismo enorme. Y si escuchás algunas cosas de Pugliese, no digo todas, pero sí algunas cosas de Pugliese, tiene ese misterio de tener el erotismo de un hombre común. ¿Viste? Eso para mí es Pugliese, tiene un erotismo de hombre común. Que no es fácil encontrar, generalmente, yo creo que probablemente lo tengan todos ese erotismo, los hombres comunes.
¿Qué es ese erotismo del hombre común?
No sé, es como viste, como si detrás de, viste, como si detrás de un como si creciera una planta al lado de la maceta.
Mm.
¿Entendés? Como si se negara a estar en la maceta y crece al lado. Es algo que es inesperado, viste, hay gente que vos la ves y te parece plana. A eso me refiero con el hombre común. Tiene un aspecto sencillo, de vida hecha con cordones de zapato. Y de repente ese cordón de zapato es naranja. Y vos decís, ¿cómo es naranja? Bueno, eso, ¿viste? Es algo que aparece por ahí atrás. Y Pugliese tiene eso, ¿viste? Un tipo que ha llevado una vida casado todo el tiempo con la misma mujer, tiene su hija, sus nietos, ¿entendés? Llevó su vida en una casa, tiene una música que es amable, incluso, pero tiene esa violencia rockera que yo creo que ni él mismo sospechaba, pero que su orquesta lo llevó al extremo y que hoy en día, con el vértigo de nuestra existencia, que no es el vértigo de los años 20, ni de los 30, que es cuando Pugliese empieza, con ese vértigo ahora se conjuga un poco mejor Pugliese con el mundo. Por eso yo creo que se rescata más que antes. Igual había fanáticos de Pugliese, grosos, ¿eh?
Sí, sí.
Grosos, tipos que seguían a Pugliese de un modo indefectible. Bueno, mi tío seguía a Troilo. Y lo peor que pasó es que yo me fui a Brasil y él se murió. Y lo último que me dijo fue eso.
Qué tipo raro, ¿no?, que es Varela, pero qué interesante, qué entrañable que sos, Varela.
No, vos, yo le dije a Sclear, vino el otro día, ¿lo cuento eso? Lo cuento, sí. Vino, hicimos No lo tomes a mal, no iba a venir Sclear, lo llamamos por teléfono, estaba en la cama, era las 10:30 de la noche, dijo, no, no voy, bueno, tranca, Dieguito, qué sé yo, no pasa nada. Y se cayó 11:45, estaba ahí con su bicicleta, dispuesto ahí a hacer hacer con nosotros No lo tomes a mal con Zanelli. Y para mí, yo le dije a Diego, cuando llegué, le dije, Diego, si hay guerra, yo quiero estar en tu regimiento.
¿Vos te acordás lo que me dijiste por teléfono, el motivo por el cual terminé yendo?
No, no me acuerdo.
Estamos solos y desahuciados con Sanelli.
Ah, no, ya, estábamos a la intemperie.
A la intemperie, eso.
Estamos a la intemperie.
Estamos a la intemperie desolados.
Pero quédate tranquilo. Bueno, Royallaná, ¿no? Viste, la culpa es eficaz para esas cosas. Pero no lo di, después traté de calmarte. Además te hacía un chiste, ¿no?
Sí, ah, sí.
Porque además cuando me dijiste estabas en la cama, me imaginé la situación y dije, no, pobre, digo, ni viene. Pero si estabas acá en la radio te hubiese insistido de otro modo, ¿no?